realmente un regalo de su misericordia. No puedo decir que lo merezco, no lo merecemos, pero es todo por gracia.
Amén.
Y realmente es muy grato. Esto ha sido una sorpresa para mí. Siempre cuando el Señor me da una oportunidad de anunciar su palabra, es una sorpresa y una alegría y un privilegio. ¿Ya? El día de ayer el pastor me invitó a la radio, también tuvimos la posibilidad de presentar la palabra de Dios. Y no sabemos los alcances, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Nosotros a veces, muchas veces, queremos ver los resultados instantáneos de la palabra de Dios. Pero a veces no lo vamos a ver, porque todo es para la gloria de Dios. Y confiamos que así es. Entonces, cuando me planteó mi hermano Leo de tratar un pequeño devocional, pensé en un tema que siempre está en nuestros labios como creyentes, como hijos de Dios, que el Señor Jesucristo va a volver. Nosotros tenemos una esperanza viva. El apóstol Pedro dice que fuimos llamados, fuimos escogidos para una esperanza viva. ¿Ya? Nuestra esperanza no es como el hombre tiene esperanza en que, por ejemplo, las cosas van a mejorar, dependiendo de la situación económica, de la política, de los presidentes, y en función de ello tienen esperanza. Pero nuestra esperanza no está cimentada en lo que los hombres puedan prometer, sino que, como lo dice el propio apóstol Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos
y
tierra nueva en los cuales mora la justicia. El Señor Jesucristo nos enseñó, cuando nos enseñó a orar ahí en Mateo capítulo 6, después de decir una alabanza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué dijo después?
Venga
tu reino. El creyente anhela el reino de Dios. No amamos este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Le invito, hermanos, por favor, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor bendiga su palabra. Nosotros estamos viendo, como siempre les digo a los hermanos, frente a nuestros ojos, nuestras narices, lo que está pasando en el día de hoy. Hoy día estamos en tiempo de engaño, en el tiempo de la apostasía, que habló el apóstol Pablo. La apostasía, en términos bien simples, es cuando el mundo y también la iglesia, o la llamada iglesia, se ha dado vueltas a la palabra de Dios, ha vuelto atrás, le ha dado las espaldas a Dios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos, y volverán, ¿y se volverán a qué? A las fábulas, ¿no es cierto? A las mentiras. Bueno, nosotros estamos viendo ese cumplimiento. No solamente lo conversábamos ayer en la radio, todo esto que se está legislando en pro de la inmoralidad y de la destrucción de la familia, que es el núcleo de la sociedad y también de la iglesia. Porque una familia que se destruye no solamente destruye la sociedad, sino que destruye también la iglesia. Bueno, todos esos atentados son parte de la apostasía de los tiempos finales. Y esto se está presentando con engaño. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? Que esa apostasía, una de las aristas más terribles para un creyente, es que ya se está olvidando el asunto medular y esencial del creyente que Cristo vuelve. La segunda venida de Cristo es un tema que en muchos lugares se ha perdido, hermanos. Y la iglesia ha estado perdiendo precisamente el carácter peregrino. Hoy día se habla de instituciones religiosas, de iglesias que se conforman de una manera como organización. Y se proyectan a años. Es como pensar que Cristo no va a volver por nosotros. No me malentiendan, no quiero decir que nosotros abandonemos nuestros quehaceres. Por ejemplo, los que trabajamos, los que tenemos que criar nuestros hijos, mandarlos al colegio, tenemos que hacerlo, cumplir esos deberes. No cometer el error que cometieron los tesalonicenses, que cuando se les enseñó que Cristo venía, comenzaron a abandonar sus deberes. Nosotros debemos cumplirlo, pero siempre, hermanos, con la perspectiva de que Cristo vuelve. Hermanos, el Señor nunca nos prometió un tiempo de plena felicidad en este mundo. El hombre busca la felicidad. Nosotros huimos del dolor. Escuchaba a la tía, nuestra hermana, decir que pasaron un tiempo de prueba, tal vez, de preocupación, de tribulación. Pero la Biblia nos anticipa que en el mundo tendremos aflicción. Pero también nos dice el apóstol Pablo que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Así lo dice Pablo a los romanos. Ahora, aquí el Señor Jesucristo hablando dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón se podría turbar? Porque nosotros vivimos en un mundo hostil, en un mundo como lo escuchábamos en la predicación de la mañana, un mundo que considera la cruz de Cristo algo absurdo, una locura. Nosotros chocamos, estamos en un mundo opositor, antagonista, que no solamente es indiferente al Evangelio, sino que es enemigo del Evangelio. Y ahí estamos nosotros, porque el Señor lo dijo también, nos advirtió que si al padre de familia llamaban Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a él lo vituperaron, si a él fue presa, por decir así, de ignominia, de afrenta, ¿cuánto más nosotros también? Y gracias al Señor, siempre también les digo a mis hermanos, que podemos estar hablando del Evangelio aquí con la puerta abierta. Porque en otro tiempo los creyentes tuvieron que esconderse para predicar. Ellos vivían y se reunían, incluso hay testimonios de que cantaban los himnos, no con esta libertad que tenemos nosotros, sino que tenían que leerlo solamente. No podían cantarlo a viva voz. Hubo persecución terrible, sobre todo en el primer siglo. Nosotros tenemos el privilegio de que no sea así, pero aún así, en esa aparente bonanza, tenemos un mundo hostil. Y en ese mundo difícil, porque todos vivimos situaciones complejas, de una u otra manera, en una u otra medida. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Nuestro corazón comienza ¿qué? A turbarse, comienza a afligirse. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, por nada estéis afanosos, porque el afán es una realidad que vive usted y que vivo yo. Muchas veces el afán, hermano, está basado en algo que no ha llegado aún. Y me pasa, y nos pasa. Estamos afanados por el día de mañana. El Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Por lo tanto, es una realidad indiscutible de que nuestro corazón se turba. Aquí dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, no se aflija vuestro corazón. Pero da las razones. ¿Creéis en Dios? Todos decimos, sí, creemos en Dios, ¿cierto? Pero Él también agrega, creéis también en mí. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue un mero profeta, hermanos. Nosotros lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Él no fue un mero profeta como la religión lo concibe. Nuestro Señor Jesucristo fue Dios manifestado en carne, hombre. Por ejemplo, dice ahí un gran pasaje que Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay ninguna duda, el Verbo era Dios. La gran pregunta es, ¿quién era el Verbo? Lo dice el pasaje a renglón seguido. Juan 1.14 dice, y aquel Verbo se hizo carne. Tal cual como lo dice el apóstol Pablo, guiado por el mismo Espíritu. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es decir, cuando el Señor nos dice a nosotros, no se turbe vuestro corazón, si ustedes creen en Dios, yo soy Dios. Las promesas de Jesucristo son las promesas de Dios. Porque Jesucristo, nuestro Señor, es la imagen del Dios invisible. A veces nosotros, la gente incrédula, nos dice, que se muestre Dios. ¿La pasaba alguna vez? Muéstrame. Lo mismo le pedían al Señor. ¿Sabe lo que decía el Señor? La generación mala y perversa y adúltera, ¿no es cierto? Decía, demanda señal. La gente quiere ver. Pero nosotros hemos recibido el don de la fe para poder creer en Él. No solamente decir, creo en un Dios impersonal, sino con un Dios personal, con una imagen visible. No lo hemos visto, pero lo conocemos tras el testimonio de las Sagradas Escrituras. Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la esperanza es viva, hermanos. La esperanza es viva porque aunque nuestro corazón se turbe, no hay creyente que no pase por tribulaciones. Aunque, déjeme abrir un paréntesis acá, hoy día se enseña que el creyente no tiene que sufrir. Usted prende la radio, la televisión, hay muchos programas evangélicos donde se nos enseña que el creyente debe ser próspero, donde el creyente debe prosperar no solamente en términos económicos, sino que en términos sentimentales, en términos a lo mejor laborales, o en el caso de los jóvenes en estudios. No necesariamente, hermano, va a ser así. Nosotros debemos entender que este mundo nos ofrece oposición y muchas veces vamos a tener todo lo contrario que se nos enseña. Vuelvo a reiterar, el Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿cuál es nuestra fe? No solamente tener un concepto general, sino que preciso, creer también ¿en quién? En mí, en el Salvador. Y aquí viene el desglose de esta esperanza viva. Versículo 2, Juan capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, otra de las cosas que hoy día se olvidan, hermanos, en los púlpitos de muchas iglesias, lamentablemente, yo no lo quiero decir en términos presumidos. Por favor, no se me malinterprete. No estoy diciendo, hermanos, que nosotros somos los que tenemos la exclusividad de la verdad. Pero hoy día, lamentablemente, se ha olvidado hablar del tema de la venida del Señor. Porque Él también lo dijo, el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Incluso la iglesia se está volviendo secular a tal punto de olvidarse de la venida de su Señor. Nosotros debemos retomar, revivir, reivindicar el carácter peregrino de la iglesia. ¿Cómo le decía el apóstol Pedro a los que le escribía, a sus destinatarios? Os ruego como peregrinos y extranjeros. Nuestra patria, hermanos, es celestial. Nosotros somos un pueblo espiritual con promesas
celestiales.
Con promesas celestiales. En la Biblia se presentan dos pueblos, como ustedes bien lo saben. Un pueblo terrenal con promesas terrenales, llamado Israel. Pero también se presenta un pueblo, que somos nosotros la iglesia, no la iglesia A, B o C, sino que la iglesia en el sentido universal. La iglesia no tiene nombre. Pero nuestras promesas son celestiales. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. No sé si está la valecita por acá. ¿Dónde habita el Señor? ¿Está escuchando, no? ¿Dónde habita el Señor, valecita? Escucha, ¿no? Venga, para que lo escuchen los hermanos. Venga, venga, mi niña. Y quiero que lo diga, porque eso es importante, que nuestros hijos ya tengan esa esperanza viva. Valecita, ¿dónde habita el Señor? En el tercer cielo. Bueno, yo quise hacer esto, no estaba preparado, no estaba ensayado. Pero qué lindo cuando una niña, una pequeña, ¿no es cierto?, que está recién en formación, tiene estas ideas claras, hermanos, que a veces se nos van perdiendo y se van escapando de la noticia diaria de la iglesia. El Señor está allá en los cielos, ¿ya? Y ahora Él está preparando el lugar para nosotros. Nos dice que allá hay unas moradas. Es que lo que hablábamos en la mañana en la escuela dominical, es que para el mundo esto es una locura. Imagínense usted decirle a una persona en el trabajo, en el vecino, tal cual está escrita en la escritura, usted le va a decir, yo estoy esperando mi morada celestial. La persona va a reaccionar, quizás va a decir, este hombre, esta mujer, realmente está loca. O está loco. Porque el evangelio para el hombre que se pierde, para la mujer, para la criatura que se pierde, es locura. Aquí el texto no requiere interpretación. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, y si así no fuere, os lo hubiera dicho. Él no hubiese advertido que esto no era así. Por eso que cuando fue confrontado con Pilato, ¿se acuerdan ustedes? Nuestro Señor Jesucristo. Y Pilato estaba entre la espada y la pared. Porque Pilato sabía que Jesús era inocente, ¿se acuerdan? Pero tenía por un lado a Jesús que era inocente y por el otro lado a los religiosos que decían, este es un hombre blasfemo y hay que crucificarlo. Y si no hace algo, nosotros vamos a ir a hablar con el César, así que te va a llegar. El hombre está ahí entre la espada y la pared. ¿Por qué quise acordarme de eso? Porque el Señor le respondió: mi reino
no es de este mundo.
Así como nuestra patria no es de este mundo. Nosotros esperamos una patria celestial. Pablo le dice a los filipenses, no sé si podemos ir ahí un poquito, por favor. Repasamos, y si algún hermano o hermana puede leer ese pasaje. Filipenses. Filipenses capítulo número 3, versículo 20 y 21, por favor.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Muchas gracias. Dice: más nuestra ciudadanía está donde?
En
los cielos. Nosotros nos acordamos a veces de las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando predicaba, Él nos daba un ofertón, como hoy día se presenta el Evangelio. Ven a Cristo y se te van a terminar todos los problemas. Porque nosotros buscamos el que se nos solucionen todos los conflictos y problemas. Huimos del dolor. Huimos de lo que no nos gusta. Ninguno de nosotros podría decir que cuando venía el año nuevo, ¿no es cierto?, y pedían deseos, y algunos de nosotros hubiese dicho: voy a pedir sufrimiento, padecimiento, prueba. No queremos eso, no está en nuestro agrado, en los deseos de nuestro corazón. Pero la predicación del Señor no era un ofertón, sino que era una demanda. El Señor decía: el que quiere ser discípulo mío, primero, niéguese a sí mismo, niéguese a sus sueños, niéguese a sus anhelos, a lo que busca, a lo que el mundo busca. ¿Se acuerdan los fariseos cuando esta facción religiosa oraba y dice que incluso cuando ayunaban desnudaban el rostro para que toda la gente los viera? ¿Cómo los trató el Señor a ellos? Les dijo: hipócritas. Les dijo a ellos, pero agregó algo más: ellos ya tienen su recompensa. El mundo busca eso y obtienen eso, ya tienen su recompensa. Pero nosotros, hermanos, la recompensa no va a estar en este mundo, sino que va a estar, ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Yo no puedo, hermanos, descubrir un evangelio como me lo predicaron hace años atrás. Ven a Cristo y se te terminan todos los problemas. No es así. Porque los problemas y las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia y las tribulaciones producen esperanza. Porque ¿qué pasa si nosotros nos aterrizamos a tal punto que nos olvidamos de que estamos plenos en este mundo? ¿Nos vamos a olvidar de qué? De que Cristo vuelve. Y eso es lo que está pasando con la iglesia actual. Cuando digo iglesia actual, digo la iglesia del último tiempo, en sentido universal. Hoy día no se habla de la venida del Señor porque a nadie le interesa que venga el Señor. Porque los planes, tengo proyectos, tengo ganas de quedarme acá y tengo muchas cosas que hacer. Así como el joven que se acercó al Señor y le dijo: deja que entierre a mi padre y luego te sigo. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Bien, anda a enterrar a tu padre y después me sigue. No, deja que los muertos
entierren
a sus muertos. Como lo hemos comentado, ahí nos está diciendo que el papá había muerto en el minuto. Sino que hay algo implícito en eso. Deja vivir mi vida hasta que mi padre muera. Y no solamente eso, sino que ver el tema de las herencias. Porque para los judíos, vaya que era importante el tema de las herencias. Por eso que el Señor, a nosotros no nos dice mucho eso, ¿eh? Pero para el judío, cuando le decía: el que no deja padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. Porque perdía no solamente el cariño de sus padres, sino que perdía también el legado de sus padres. ¿Se entiende, no? Por eso que cuando dice el Señor, niegues a sí mismo, tiene que ver con algo tan fuerte que nos pide el Señor, negando a nuestros deseos y sueños, por causa del Evangelio. Pero para que eso pueda tener fuerza, debe tener el creyente una esperanza viva. Y la esperanza viva es que Cristo vuelve pronto. No hay otra fórmula. Nuestra ciudadanía está en los cielos, allá en los cielos, en el tercer cielo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, usted, yo, estamos esperando al Salvador. Anhelamos al Señor, amamos la venida del Señor. Por ejemplo, Pablo le dice cuando ya en su segunda epístola a Timoteo, La segunda epístola de Timoteo es como una despedida, porque él está preso, encarcelado, en Roma. Y prácticamente se está despidiendo. Le dice a Timoteo, estoy solo, el único que me acompaña es Lucas. El resto me abandonó. Menciona un tal Demas, no sé si se acuerdan. Un tema que dice la escritura, me lleva a estremecer con ese tema, amó más este mundo que las cosas de Dios. Bueno, este Pablo que se despide dice, ya he acabado la carrera. ¿Cierto? He guardado la fe y ahora dice, me está reservada una corona. ¿Se acuerda? Pero no una corona solamente para mí, sino que a todos los que aman su venida. Hermano, estamos en tiempo de preguntarnos, ¿amo la venida del Señor? ¿Realmente quiero partir de este mundo? Si hoy día tuviéramos la oportunidad de escoger o seguir en este mundo y cumplir mis proyectos, o decir, Señor, hoy día quisiera estar en tu presencia. ¿Se acuerdan que Pablo decía, yo estoy puesto en estrecho, decía, Filipenses 1, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de vosotros es mejor que esté acá. Por lo tanto, aquí implícitamente nosotros debemos entender que el Señor nos llama a amar su venida, a esperar su venida, de donde esperamos al Salvador, al Señor nuestro, el cual transformará, mire lo que dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El día de la venida del Señor va a ocurrir un hecho extraordinario, hermanos. Porque hay una situación que debemos recordar. Usted y yo somos pecadores. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero aún moramos en un cuerpo terrenal y pecaminoso. Yo le pregunto a usted, ¿no quisiera ser libre hoy día de ese cuerpo pecaminoso? Amén. Estoy cierto que sí. Todo creyente diría, yo no amo el pecado y todo lo que ofende tu nombre, no quiero ver y tener relación nunca más con él. Bueno, el día de la venida del Señor, no solamente nos iremos con él, hermanos, sino que nos transformará. ¿Qué es lo que significa la glorificación? Acuérdense que el Señor nos promete no solamente el escogernos para salvación, el llamarnos para salvación, el justificarnos para salvación, sino que también glorificarnos para salvación. ¿Y cuándo va a ocurrir el día de la glorificación? Cuando él venga. Por lo tanto, Pablo aquí resume lo que sentimos nosotros en nuestro corazón. No solamente nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, sino que él transformará, metamorfosis. Nuestro cuerpo será transformado de una humillación a un cuerpo de gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de cuerpo de humillación? Porque nosotros, hermanos, estamos sujetos todavía a este cuerpo pecaminoso. ¿Se acuerdan cuando el Salvador estaba ahí en el huerto de Getsemaní? Y le pidió a sus discípulos que oraran con él, ¿cuánto? 3 horas. Una hora. Y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? El mismo Señor lo dijo. La carne no puede. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no puede. Por eso es la necesidad de la glorificación. Por eso que Él nos va a glorificar. Por eso que Él va a transformar este cuerpo humillante en un cuerpo semejante a la gloria del Señor Jesucristo. Volvamos a Juan, por favor, para ir avanzando. En la casa de mi Padre, dice el capítulo 14, verso 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está preparando el lugar. No sé cuánto tardará. ¿Cuántas veces le han dicho a usted? ¿Cuántas veces han dicho que Cristo viene? Algunos llevamos más de 20 años diciendo Cristo viene. Y la familia nos dice, ¿hasta cuándo? Todas las cosas siguen igual. Algunos llevan 30, 40, algunos murieron en esta esperanza. Nosotros tuvimos un hermano muy anciano en la congregación que partió pensando que Cristo venía. Pero ahora está durmiendo. Está esperando el día de la resurrección. Pero saben, hermano, y como lo conversábamos con Nelson ese día, dice el apóstol Pedro que también esto iba a ocurrir. Muchos pedirían razón de nuestra esperanza. En definitiva, nos dirían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ¿dónde está la promesa de que Cristo viene si todas las cosas siguen igual? Pero el apóstol Pedro también se encarga de aclarar que estas personas que no creen que Cristo vuelve, también ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. Así que llevemos 20, 30, 40 años predicando que Cristo viene, proporcionalmente para el tiempo de Dios que está fuera del tiempo, no es nada, hermano. Cristo va a volver. Hay una parte que dice, y que sella las Escrituras, usted se acordará en el Apocalipsis 22, que dice, primero, la esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y más abajo dice, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Así se sella la Sagrada Escritura. Hoy día, hermano, se ha perdido este lenguaje y debemos recuperarlo. ¿Sabe cómo se despedían los creyentes en el primer siglo? Maranata. Hay como una transición de saludos. Por ejemplo, en el tiempo plenamente judío, los judíos se saludaban shalom. Shalom es solamente paz, ¿cierto? En hebreo. Después, cuando la iglesia comienza a desarrollarse, se incluye una nueva palabra. Gracia. Por eso que Pablo dice, usted lee las cartas de Pablo, dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Pero después se agregó otra palabra de despedida. Maranata. Que significa
Cristo viene.
Cristo viene. Porque a nosotros se nos olvida que Cristo viene. Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estoy leyendo primera de Juan capítulo 3, verso 1. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que tenemos. Él está preparando el lugar para nosotros. Dice así, versículo 3, y con esto voy a ir terminando. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ahora está preparando el lugar y volverá otra vez. Nosotros esperamos su segunda venida. El pueblo de Israel, ¿qué venida espera del Mesías? Solamente la primera, porque ellos rechazaron al Salvador. Ellos esperan una venida, pero nosotros esperamos su segunda venida. ¿Me entienden? Pero hay algo interesante en este versículo 3, porque dice, cuando ya Él preparara el lugar, vendrá otra vez, es decir, por segunda vez. ¿Y por qué dice acá, yo tomaré a mí mismo? ¿Se ha fijado en ese pasaje? Os tomaré a mí mismo. Porque nosotros, hermanos, no somos un pueblo que anda suelto. Somos parte de su cuerpo. La iglesia, el apóstol Pablo habla fuertemente de eso. La iglesia, no solamente la asamblea de los creyentes, no es el grupo, no solamente el grupo de los santos, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No es un hombre. Jamás puede ser un hombre. Y Él viene a buscar a su iglesia, es decir, su propio cuerpo. Y con esto quiero terminar, hermano. Cuando Él murió en la cruz, Él expresó 7 frases desde la cruz. Ustedes se recordarán. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Después la segunda, ¿cuál fue? ¿Todavía no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda. Claro. ¿Cuál es la segunda frase? A ver.
¿Qué pasa?
La segunda frase del Salvador.
No, va a ser la primera.
¿Cuál?
No,
la primera es cuando él es crucificado, ¿no es cierto? Y el Señor, ¿no es cierto?, está siendo crucificado ahí en el monte de la calavera. Y Él dice, Padre, perdónanos porque no saben
lo que hacen.
Lo que hace. Esa es una. La segunda, ustedes se acordarán que está crucificado
entre dos medio ladrones.
De dos ladrones. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pregunto siempre, ¿el ladrón que fue salvo merecía ser salvo?
No.
No merecía ser salvo. No tenía méritos. Así como usted y como yo, no tenemos méritos para ser salvo. Si cuando lleguemos al cielo, hermano, le vamos a decir, Señor, gracias por salvarme. No podremos decir, me salvé. No. Gracias por salvarme. el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cierto? Y el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de preciso, así de presente y así de personal. Hoy, presente, estarás con quién? Conmigo, personal. ¿Dónde? En el paraíso. Preciso. Y así ocurrió. La tercera frase, ¿cuál fue? Cuando el Señor le dijo a María, ¿se acuerda? He ahí
tu hijo.
Tu hijo. Madre, he ahí tu hijo. No.
Mujer.
Mujer, he ahí tu hijo. Ya, fue la tercera frase. La cuarta frase.
Consumado, ¿eh?
No,
hijo. Tengo sed. No.
Por ahí va, antes. Acuérdense que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en la tierra. Se oscureció. ¿Y qué es lo que dijo ahí? Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Es la primera vez que el Señor dice, Dios mío, no Padre. Ahí hay un misterio que algún día lo vamos a conocer. El Padre que no podía separarse de su Hijo, ahí hubo una separación, un momento de oscuridad, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Pero después que pasó ese evento, dice la siguiente frase, estamos en la quinta, ¿sí? Tengo sed, ¿ya? Tengo sed. Cuando bebo, bebo el vinagre. La sexta frase,
consumado
es. Y la séptima frase, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero centrarme en la sexta frase, consumado es, que era la expresión propia cuando un judío adquiría a su esposa. Ustedes saben que en ese tiempo, lamentablemente hoy día, hemos perdido la perspectiva bíblica del matrimonio, no solamente el matrimonio, sino que también del noviazgo. En ese tiempo había un acuerdo de las familias y de las partes, hombre, mujer y las familias, y se desposaban, y se firmaba un contrato de desposorio. Tanto así que cuando se firmaba, el novio expresaba esta palabra, consumado es, la novia
me pertenece.
Ahora ya no es mi novia, es mi esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo?
La iglesia.
Es la iglesia, lo dice el apóstol Pablo. La iglesia es la esposa de Cristo. Él consumó la obra para comprar a su esposa. Por lo tanto, ¿qué se está revelando? Con esto quiero terminar, no quiero alargarme tampoco. Se está revelando que Cristo y su iglesia es un solo cuerpo. Porque está escrito, Génesis capítulo 2, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá
a su esposa,
a su mujer, sí, y los dos serán
uno,
una sola carne. Por eso que el Señor dice, vendré otra vez
y
me tomaré a mí mismo, porque nosotros somos la extensión de su cuerpo, somos su esposa. ¿Me entiendes? Ahí está el misterio de la unión compuesta. Nosotros podríamos decir somos dos entes, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, el Señor viene pronto.
Amén.
Y como dice el apóstol Juan, el que tiene esta esperanza se purifica, porque quiere agradar al Señor. Oramos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es clara, es precisa. Es un bálsamo a nuestra vida, porque como dice tu Sagrada Escritura, no nos has dejado huérfanos. Y a pesar de las tribulaciones y de los problemas que vivimos en este mundo de maldad, tenemos esperanza. Y una esperanza viva, porque el Señor Jesucristo volverá por nosotros. Gracias, oh Padre Celestial, por esta obra tan gloriosa de la salvación. Gracias porque no es temporal y no es condicional. No está sujeta a lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que está cimentada en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos decir con todo nuestro corazón, venga a tu reino, que nuestro Cristo vuelva pronto. Qué alegría sería, Padre, ya estar con Él para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir como que fuera el último día. Ayúdanos a vivir como peregrinos y extranjeros. Ayúdanos a vivir, Padre, si bien cumpliendo nuestros objetivos como ciudadanos, pero siempre en la perspectiva de que nuestro Señor Jesucristo va a volver pronto con nosotros. Padre, muchas gracias por esta palabra. Te rogamos que la puedas atesorar en nuestros corazones y vivamos nuestra vida como que fuera el último día. Amén. Que así sea. Amén.
Amén. Amén.
Damos gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Que ha sido claro y que sea de bendición para cada uno de nuestros corazones.
Amén.